Espíritu serán criados.
Oremos.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándoles justo a todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santo Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos.
Ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Palabra del Señor.
Gloria
a ti,
Señor Jesús.
Es Marcos 1, versículo 35. En esto vemos dos detalles en la vida y oración de Jesús. Para nuestra reflexión, dos detalles. El lugar y el tiempo. Okay? El lugar, un lugar solitario. El tiempo fue muy temprano, la madrugada, ¿no? Me gusta mejor la traducción en inglés. Way before dawn. Muy diferente de madrugada en general, ¿no? Pues no me gusta tanto la traducción en español. ¿No? Pero era muy temprano. Entonces, es un ejemplo para nosotros tratar de rezar temprano. Temprano. Y además, tener un lugar donde hay silencio. Si no hay silencio, no vamos a rezar bien. Yo pienso que bueno rezar temprano, porque si lo ponemos más tarde, lo hacemos mal o no lo hacemos. Debido a las obligaciones que cada persona tiene. Un buen ejemplo sería, obviamente, Fulton Sheen. Fulton Sheen que rezaba la hora santa por la mañana. Ok, nuestra secretaria. 8-2.
Oh, no.
No. Yo pienso...
5-8-4.
Sí.
Disculpe.
Voy a cambiar secretaria. Que lo haga Angélica o Estela, ¿no? Despedida, ¿no? La sociedad descartable, ¿no?
Padre, no trabajamos
yo. Silvia, ya los años están llegando encima, ¿no? Ok, entonces, 2, 5, 8, 4. Los 5, 8, 4 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que estamos haciendo en este bloque de información por prácticamente tres números es la oración de Elías. De Elías, profeta Elías. ¿No? Y dice la palabra de Dios. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Esa expresión cara a cara. Que para nosotros cara a cara sería el Santísimo Sacramento. Si nosotros hacemos la hora santa frente al Santísimo, es cara a cara. Y ese domingo es Corpus Christi. Es Corpus Christi. Si de donde queremos aumentar nuestra fe, amor, devoción hacia Jesús sacramental. Qué bendición de poder rezar frente al Santísimo, ¿no? Rezar frente al Santísimo y no solamente frente al Santísimo, pero el Santísimo expuesto. Usted viene a la iglesia y en el tabernáculo está presente a Jesús. Pero cuando uno lo pone en ostensorio es más evidente. Es más fácil rezar cuando tiene el Santísimo expuesto. Y ustedes ven los adornos o detalles que nosotros hacemos, ¿no? Si ustedes ven sobre el altar representa el cuerpo de Cristo, donde el cuerpo de Cristo se pone en la consagración. Tiene también un sostén, okay, donde tiene los ángeles que están sosteniéndolo. Significa que queremos pedir los ángeles de ayudarnos a meditar bien. Tiene velas. Esa vela se llama candelabra. Candelabra es cuando tiene más que uno. Hay tres, tres, tres. Es el número de perfección. Y ustedes se dan cuenta que las velas están subiendo, no bajando. Si uno es poeta, capta los detalles, ¿no? Debemos pedir que podemos ser poetas, ¿no? Poeta capta los detalles, ¿no? Persona que no es poeta ve borroso lo que está pasando, pero el poeta capta los detalles. Por ejemplo, un poeta diferente de la persona que escribe en prosa ve, por ejemplo, en Nueva Inglaterra en octubre, un árbol, luego la hoja en el árbol. El viento está moviéndolo, ¿no? Puede ver dónde la rama, dónde está extendida. Puede ver también el follaje diferentes. Y cuando el viento se lo mueve, lo ve cuando el viento se lo desprende. Y ve la manera que está cayendo, ¿no? Está cayendo lentamente movida por el viento. Y cuando cae, cae encima de una pila de hojas. Encima de esta hoja se puede ver las venas, se puede ver las gotas de rocío y se puede ver brillar con el sol. Yo soy poeta. Sí. Y con eso uno escribe un poema. Mi guía espiritual antes era un poeta profesional que escribía libros, siempre tengo un poco de formación en eso. Y se le murió su mamá y fue ordenado sacerdote a los 78 años. ¿Sí? Interesante, ¿no? Hablaba por radio, era mi guía espiritual de Shakespeare, Milton, Byron, y más que una vez hablamos de la poesía, ¿no? Yo decía que en poeta muchas veces es diferente que escribir en prosa, uno está caminando por la orilla y zoom, una iluminación y todo está. Lo que yo le había dado una idea en lo que es la poesía ahorita con la oca. Movido, cayendo por el viento, ¿no? Pero estoy tratando de usar eso como una manera de captar los detalles en la iglesia, ¿no? Ustedes ven nada más que el Santísimo, pero para descubrir te ven más debido a esa formación poética que tengo, ¿no? Y usar eso como medio para llegar al autor de la creación es el Creador mismo, ¿no? Entonces la creación es Dios, pero y el autor de la creación es Dios mismo. La creación es un reflejo de la belleza del Creador. La creación no es Dios, ese es panteísmo, ¿no? Pero es un reflejo. Es un reflejo de la belleza de Dios. Ok. Entonces, cada cuando ustedes hacen su obra santa, frente al Santísimo, ver los adornos, los detalles, pero para llegar al corazón. El corazón es Jesús sacramentado. El cura de Ars que vivía una suma pobreza, San Juan María Vianney, vivía una pobreza suprema. Él comía dos o tres papas por día, dormía por piso, vivía una vida muy exigente. Pero por el adorno de la iglesia, donde fue León y París, ¿no? León es una ciudad en Francia, ustedes saben que París, ¿no? Donde está Notre Dame, que fue quemado hace poco, ¿no? Él compraba las cosas más preciosas por la iglesia. Porque por el Señor no podemos dar demasiado, ¿no? Por eso nosotros somos una iglesia pobre en Wine Gardens, pero el culto litúrgico es bonito. ¿No es cierto? El culto litúrgico es muy bonito porque estamos sirviendo al Señor. Pero nuestro fundador dijo esto. Si un miembro en la comunidad estaba enfermo, como Padre Antolini, Padre Lorenzo, vamos a vender hasta los cálices por el hermano enfermo. Interesante, ¿no? Es el venerable Padre Bruno Lanteri. El miembro de la comunidad vale más que el cáliz, ¿no? Y lo haríamos, ¿no? Si Padre Lorenzo necesitaba tratamiento médico, ¿no? Vamos a vender todo para que él tenga la tratamiento mejor. Y si no tiene dinero, Padre Escobita se hace mendigo. Y va a conseguirlo. Yo no tengo dinero, pero si quiero, yo puedo conseguirlo. Tengo médicos, ¿no? Como padre que estaba predicando la misión, pidiendo dinero por sus misiones, digo, buena noticia y mala noticia. Buena noticia es que en esta parroquia tiene mucho dinero. Mala noticia es que no sé cómo sacarlo de sus carteras, ¿no? ¿Amén? Queremos ruffles, not jingles, ¿no? Cara, ver a Jesús cara en el Santísimo. Vamos a verlo cara un día en el cielo. Amén. Usted que es un experto en el vocabulario teológico, Estela, ¿cómo se llama esto?
Esa no es Estela, ¿verdad? Oh,
okay. Es rápida, ¿no? Usted es muy rápida. You ought to be a standing comedian, ¿no? Es la visión beatífica. Okay. La visión beatífica es la expresión teológica. Ver a Dios cara. La visión beatífica. ¿Sigamos? Estela, ¿me da permiso? ¿Dónde las Estelas? Ok. Su oración no es una huida del momento infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Una escucha de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se oye la voz de Dios? Leyendo su evangelio por la mañana. escuchando la prédica del sacerdote, ¿no? Entonces Dios habla en varias maneras. Yo estoy dando un curso en teología el domingo por la mañana, ¿no? En inglés se quiere venir, están invitados ustedes, ¿no?
Gracias.
Y estoy preparando un resumen de Sacrosanto Concilium por la semana que viene, el domingo que viene, ¿no? He leído speed reading hace poco y ya capto más o menos. Es el primer documento del Vaticano II que fue publicado. Oiga de Verbum Gaudium Especulum Agentium, ¿no? Un número de eso que me fascina es las varias presencias de Dios que hay en la Santa Misa. Dios está presente en la lectura de la Palabra de Dios. Más aún, Dios está presente en el Evangelio. Jesús nos habla. Dios está presente en el sacerdote quien representa a Cristo. Dios está presente en la gente que canta, ¿no, Irene?
Sí.
Que el que canta bien raise dos veces.
Sí.
Dios está presente en la asamblea orante, donde dos o tres reunidos mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios está presente en la consagración. Dios está presente en la comunión. Y Dios está presente en el tabernáculo. Qué bonito, ¿no?
Uh-huh.
Varias presencias que se hace real en la Santa Misa. Por eso, si queremos encontrar a Dios, en la Santa Misa es el lugar, como dicen los franceses, par excellence. Por excelencia. habla francés, ¿no? Un petit peu. Sino, una escucha de la palabra de Dios es a veces un debatirse o una queja, un debatirse. Debatirse también es una lucha. Hace un mes estuvimos meditando sobre la oración de Isaac. Si puede la oración de Isaac. Isaac encontró un ángel y por la noche estaba luchando con el ángel. Era Jacob, sí, Jacob. Y él pedía la bendición de Jacob. Jacob pidió la bendición del ángel. Y estaban luchando toda la noche, ¿no? Y al amanecer, todavía tenía el ángel agarrado. Y digo, deme la bendición. Y le dio la bendición deslocando su nervio ciático. La iglesia utiliza eso como modelo de oración. La oración a veces es una lucha. No siempre fácil. ¿No, Sonia? A veces es una lucha, ¿no? No siempre fácil. Tiene que, como dice su amiga Teresa de Ávila, una determinada determinación para nunca dejar la oración, ¿no? Determinación. Determinación. ¿Amén? Es una lucha. Contra el diablo, la carne, el mundo. Y a veces prioridades. Uno pone otras cosas encima de Dios y es una forma de idolatría. Hay que siempre poner a Dios primero. ¿Amén?
Amén.
Y siempre una intercesión que espera, siempre una intercesión, perdón, una queja. Una queja. ¿Es bueno quejarse? No, realmente, yo pienso, normalmente uno piensa una queja es algo negativo. Ustedes tienen hijos, ¿okay? varios. Se viene una hija para quedarse. Andrea, yo pienso es bueno. Porque mejor quedarse de su hogar que quedarse Bernardo. ¿Es cierto? Especialmente con adolescentes. Tienen adolescentes que son introvertidos. Mejor quedarse de su hogar si queda Bernardo si cambia en depresión, ¿no? Un ejemplo clásico es, yo estoy en mi cuarto, viene una persona quejándose. Quejándose, pegando la mesa. Llorando. Agarrando todo mi Kleenex, ¿no? Y conseguir otro caca, ¿no? Quejándose, enojándose. 10, 15, 20 minutos, en media hora. Y al final dice, gracias padre, usted había solucionado todos mis problemas. Yo no abrí la boca. No abrí la boca. Pero no tenía la intención de abrir la boca porque necesitaba a esa persona desahogarse. Y decimos en inglés, Lupe, sounding board, ¿no? Sounding board, ¿no? Buena expresión americana, sounding board, ¿no? Uno es una tabla de sonido donde absorbe las quejas. Nueva expresión, ¿no? Sí. Sounding board, ¿no? Una esponja para absorber también, ¿no? Y a veces, por ejemplo, con sus hijos adolescentes, dejarlos de su hogar sin intervenir como maestro, juez o profesora, ¿no? Lo que yo hago muchas veces, yo podría intervenir y dar respuestas teológicas y bíblicas, pero mejor deshogarse y no decir mucho, rezar y ofrecerlo como un acto de penitencia que poner mi sombrero de maestro, profesor, y darle una respuesta teológica tomística. No, mejor.
Sí.
Amén.
Amén.
Amén o me. Es un amén, ¿no? Pero una palabra más. Estela. Estela, que casa con Dios es bueno. A veces es bueno. Cuando se siente mal, de que casa con Dios, no entiendo por qué está pasando conmigo, no me siento bien, ¿por qué no pasar esta prueba al otro Estela aquí? ¿No? Ella está buscando cruces, no, ella, su cruz es muy suave, mis cruces son mucho más pesadas. Siempre quería ser santa, ya tiene la oportunidad con más pruebas, ¿no?
Usted las pide y vienen bien rapidito, casi a mí.
Le voy a decir un chiste.
Dígame.
Pero es en inglés.
Pues no me lo traduce.
Ok. ¿Quién es el más famoso beisbolista, más célebre beisbolista en el mundo?
Babe Ruth.
No, Batman. Oh. Ah. No speak English? Está bien, ¿no? Batman? Not Robin, Batman. Me lo digo a un señor, eso está bien, me gusta así. Uno puede quejarse con Dios, ¿no? Puede quejarse con Dios. Pero con reverencia. Con reverencia.
Yo creo que Santo Job es un buen ejemplo para nosotros.
¿Quién?
Santo Job, el libro
sí.
De Job. Es el mejor libro para uno aprender.
Perfecto.
Hablar sí. Con Dios en tu desgracia.
Sí.
Sin ofenderlo, pero sí que también se oiga.
Muy buen ejemplo. Sí, yo pienso que, gracias por decirlo, porque muchas veces pensamos que en Dios, en Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra, Dios da. Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Es nada más que el capítulo 1, hay otros 30 capítulos donde Dios le manda muchas pruebas y termina quejándose. Dios responde.
Pero es muy hermoso sí. Tus poemas, como es un quejo, pero a la vez reconociendo la grandeza.
Y para agregar paralelo a Juan Pablo Salvífico y Dolores, es lo mejor.
Oh, yeah.
Es lo mejor. Porque es una respuesta al dolor humano, sí, al dolor humano. Salvífico y Dolores es un documento de Juan Pablo II sobre el valor salvífico del sufrimiento. Y quien lo había escrito iba a sufrir mucho. ¿No? Lo escribió más o menos en el año 82, 83, después del ataque. ¿No? Iba a ser papa otra 22, 23 años. Y al final de la vida con Parkinson's, Parkinson's temblando la mano, tenía muchos achaques, ¿no?
Sí.
Muchos achaques. ¿No? Pero se muestra el valor de aguantar la cruz de la vejez, ¿no? La vez puede ser una cruz, ¿no? Pero yo pienso, Lupe, cuando uno llega a cierta edad, puede ser el tiempo mejor de la vida. Lo que yo estoy pidiendo, Yolanda, es que conozca a una mujer de 88 años, que sea el tiempo mejor de su vida, mi mamá. Y la veo floreciendo, ¿no? Misa diaria, pasa toda la mañana rezando, escribiendo cartas a los sacerdotes, sacrificios, dando consejos, rezando para mí, animando, haciendo conexiones. Tiene 39 nietos, también una familia muy grande, ¿no? Pero no la veo marchitando ni deprimida, sino floreciendo. Y yo rezo para que la etapa la última de su vida, porque 88, sí. Se vive la edad de su mamá, ya tiene otra 16 años más para vivir, porque mi abuela murió 104 años, ¿no? Pero no es malo pensar que la etapa última sea la mejor, ¿no, Yolanda? Sí. Sí, la etapa... La etapa última, la etapa mejor de la vida. So, le gusta, como dicen los Beatles, is getting better all the time, ¿no? Paul McCartney, ¿no? siempre adelante, nunca atrás. ¿Quién? Junípero Serra, ¿no? Si usted lo dice, sí. Le digo, siempre adelante, nunca atrás, Junípero Serra. Y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la Historia. En el orden de la oración intercesión, María Elena, ¿cuál sería el orden en personas? Sí, uno mismo, uno. Santo Tomás. Luego, su esposo, luego, los hijos, luego, los papás, luego, luego, amigo, luego. Muy bien. Dijo muy bien. Sí, muy bien, ahí había dado el orden, ¿no? Pero también tenemos que rezar por nuestros enemigos, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Le gusta rezar por sus enemigos?
Sí.
Su favorito plato, ¿no? No, es difícil rezar por los enemigos, ¿no? Lo que es esto, yo quiero que mi enemiga Robertita está en el cielo, pero más lejos de mí posible, ¿no? Más lejos posible. Yo en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Entre los dos extremos hay mucha distancia, ¿no? Entonces, Berto, usted es un experto en hagiografía, que significa el estudio de los santos. ¿Por qué ese santo hoy día decidió de dejar el mundo y entrar en la vida religiosa sacerdotal? ¿Sabe? Porque había visto su papá matar a alguien, San Romuald, ¿ok? Está escrito en Magnificat, ¿no? Su papá tenía un duelo, fue en el siglo XI, como 1030. Su papá mató a alguien. Él decidió dejar el mundo a ser sacerdote, ¿no? Y sacerdote y reformando la vida monástica, ¿no? En la reformación benedictina, San Romualdo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Que Dios puede usar cualquier medio hasta ver su papá matar a alguien entrar en la vida religiosa, ¿no? Fue muy anormal, ¿no? Una pensaría que rechazaría a Dios de ver su papá matando a alguien, ¿no? Lo motivó de entrar, dedicarse más a Dios. Dios puede usar cualquier medio para convertir las almas, ¿no? Cualquier medio, ¿no? Que dice, ok, ya los salmos, oración de la asamblea. Que voy a dar una sugerencia para ustedes. Ustedes conocen. ¿Conocen esto?
Sí.
Ok. El día 6/13/19 con Mitch Pacwa. Tenía un huésped. Y era padre Timoteo Gallagher. Yo lo vi, no vivo, sino un archivo. Y él hablaba sobre su nuevo libro. ¿Sabe su nuevo libro, Yolanda? Se lo digo. Okay. Había escrito un libro sobre la liturgia de las horas. Lo que ustedes leen por la mañana. ¿No? En guía para los laicos. Entonces, él tiene una plática de 50 minutos con Padre Timoteo sobre la liturgia de las horas. Y la mayoría son salmos, ¿no? Pues ustedes pueden Google y verlo. Y bueno, es en inglés, pero yo pienso que van a entender la mayor parte. La entrevista fue excelente. Excelente, ¿no? La liturgia de las horas, que son los salmos, que la iglesia debe promover la liturgia de las horas como medio de rezar. Después de la Santa Misa es la oración más fuerte que hay, después de la Santa Misa. Es una extensión de la Santa Misa. Todas las monjas, sacerdotes, diáconos lo rezan en todo el mundo, 5 veces por día. Por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche. Y además, el oficio de lectura puede leer en cualquier momento. Pero está compuesto de los salmos, la mayoría de los salmos. De los salmos. En un mes, se reza los 150 salmos en un mes. Se llama el salterio, los salmos. ¿Algunos hacen la liturgia de las horas aquí? ¿Quién? ¿Algunos lo hacen por la mañana aquí? ¿Meche, sí?
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana. Ok, muy bien. Es bueno tratar de aprender. Uno aprende a rezar la liturgia de las horas, los salmos. Eso va a enriquecer mucho la vida espiritual. Ok. Nosotros lo hacemos en inglés a las 7:25, 7:30. Un grupo de bastante personas, ¿no, Teresa? Se lo hacen, son como 30 personas que lo hacen, ¿no? Ok, los salmos, oración de la asamblea. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros, los salmos, o alabanzas, son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. En la doctrina de los papás por los últimos 3 semanas, estaba explicando la Santa Misa. Y todavía si se acuerda un número, yo en un número de los 20 números, ¿cómo uno puede ser una obra santa? Esa persona no tiene la misma formación que ustedes. Son personas, bueno, pero no, ustedes tienen, la mayoría son catequistas, tienen bastante formación. Entonces, pedir a una persona que nunca había hecho una obra santa de hacerlo de repente, es mucho. Pero yo les había dado 4 o 5 consejos que uno puede hacerlo. Uno es ir frente al Santísimo, traer la Biblia, abrir la Biblia, donde tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y por una hora de leer el Evangelio por una hora. Ya, ya está. Y hacer pausas cada 4 o 5 minutos y levantar la mente y platicar con Dios. ¿Qué le parece? Y basta que sepa leer. Si no sabe leer, bueno, está frita, ¿no? Pero si sabe leer, ya está. Tener una buena traducción de la Biblia, ya hablamos de esto. A lo mejor comprar Pueblo de Dios o Biblia de Jerusalén o la Biblia de Navarra. O si quiere usar la Biblia América Latina, puede. Yo pienso la persona que recién está empezando a pasar la mayor tiempo simplemente leyendo el Evangelio. No quedarse mucho en Mateo capítulo 1. ¿Sabe por qué? Porque tiene como 80 nombres hebreos. Lee el resto rápidamente porque es un poco complicado los nombres, ¿no? Pasar la genealogía después uno entra en la infancia de Jesús. Es una manera, ¿ok? Y ustedes, se lo digo a ustedes porque ustedes conocen personas que no tienen la misma formación, les invito a seguir mis consejos. 2 es rezar los salmos. Tiene 150. Algunos salmos son muy largos también, ¿no? Si uno está frente al Santísimo, de leer 5 o 6 salmos, pausadamente, paulatinamente, de leerlo, ya pasó 45 minutos. Y si tiene la liturgia de las horas, todavía mejor. Porque la liturgia de las horas tiene himno, 3 salmos, una lectura, responsorio, intercesiones, el Padre Nuestro y la oración conclusiva. Sería laudes y vísperas. ¿No? Por eso, parte de este curso, ustedes tienen que ser apóstoles de la oración. Trata de invitar personas a rezar más. Ustedes tienen que ser apóstoles. Tienen que ser una esponja, absorber para exprimir. ¿No? Como dice Fulton Sheen, come and then go. Vengan y luego vayan. Vengan y vayan. ¿No? Amén. Vengan, absorben, después vayan. ¿No? Dejarse exprimir, ¿no? Una esponja, ¿no? Y otra manera para ser una obra santa. ¿Se acuerdan today? Yo pensé que no hay catequistas aquí que estaban desde el principio, pero hace 15 años o más compramos el libro Café de la Oración. Perché noi talvez il Randy stava con noi, hace come 20 anni talvez, no? O 18 anni. Il libro caffè si chiama come? Però lo compramos in un dia. Però è il libro caffè che si dice libro di orazioni cattoliche, no? Pubblicità, talvez succede, pubblicità in Nueva York, no? Es excelente. Y tiene como 150 páginas, tiene retratos y fotos. Padre Nuestro, Ave, Gloria, Ángel de la Guarda, Acta de Contrición. Oh, es esto. Gracias. Sí, sí, tiene 250 páginas y más, ¿no? Ah, excelente, oración del Espíritu Santo, el Via Crucis, Litania del Corazón, oración de confianza, y luego, y fotos son muy bonitos, ¿no? ¿Eh? Fotos de Jesús con los niños, ¿no? Sí, esta, Libro Católico de Oraciones, ¿ven, Stella? No codiciar los bienes ajenos, sino comprar su propia, un examen de conciencia. Eso sí. Preso, si uno tiene esto, tiene esto, puede ser la obra santa, porque tiene 250 páginas. Y son oraciones escritas por santos, oraciones bíblicas, participan en la Santa Misa. Recién estaba diciendo los papás de la doctrina, que el regalo mejor para los niños es esto. El día de la primera comunión. No sé si es costumbre mexicana, pero costumbre americana de comprar esto el día de la primera comunión. Yo me acuerdo a los 8 o 9 años, no tenía que ser obligado a rezar porque ya sabía leer bastante bien a los 8 o 9 años, diferente que los niños hoy día. Pero yo podía, juega bien a béisbol, ¿no? Basta cerrar la puerta, abrirla, puede sentarse, ponerse rodillas y cada noche por 5 minutos, como su hija Lizette, ¿no? Lea las oraciones. Lo que había dicho ayer en mi plática, saborear las cosas de Dios, ¿no? Saborear las cosas de Dios. Saborear las oraciones tan bonitas que hay. Saborear las cosas de Dios. Amén.
Amén.
Y la última manera que sugerí para ser una obra santa, ¿se acuerda, Teresa? Ok, muy bien, se le escapó. Es aprovechar de las imágenes del arte que hay en la iglesia y utilizar eso como medio. Help mirar en la pared el crucifijo de San Bruno. ¿O Lupe? Sí, padre. Es el crucifijo grande, ¿no? O bajo el altar, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita María Alacuc. O mirar la imagen de la Virgen Guadalupe. ¿Le gusta?
Sí.
Mirar la imagen de la Divina Misericordia. Bonito. Mirar, luego, atrás tiene dos santos, San Pedro Chanel. Y venerable Bruno Lanteri, ver la estatua de la Virgen de Fátima, ver la imagen de la Virgen de Częstochowa o Jasnogora, la Virgen polaca con la cortada, ¿no? Del otro lado, ver las estatuas de Juan Pablo II y Santa Faustina, ver la estatua de San José, ¿le gusta? Muy bonito, ¿no? Entonces la iglesia, o ver las ventanas, las obras corporales de misericordia espirituales, esta iglesia es muy catequética. Y Padre Renzo dijo que quería que reflejara la belleza de María. Reflejara la belleza de María. Esa fue su visión. La belleza de María, ¿no? Puede ser mejor, ¿no? Tal vez usted no le gusta tanto el arte, pero sería bueno tratar de cultivar un poco de gusto artístico de arte para poder llegar a Dios, ¿no? Y es muy iniciación usar la imagen, ¿no?
Sí.
¿Qué es la contemplación? Contemplar trata de imaginar la composición del lugar como en medio para llegar a Jesús. Medio para llegar a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Lo que hacían los evangelizadores antes en las iglesias.
Sí.
Padre, también la imitación de Cristo.
Imitación de Cristo, sí. Imitación de Cristo es excelente, sí. De Kempis. ¿Sabes su muerte, la muerte de Kempis? Según lo que yo he leído, lo sepultaron vivo. Cuando querían abrir su... Porque ya es yo pienso que es siervo de Dios o beato, ¿no? Han visto los rasguños en la pared del ataúd, ¿no? ¿Te gusta de morir así, Yolanda?
No.
¿Si Dios quiere?
¿Me enterraron vivo?
Según lo que he leído, ¿no? No, tiene que morir, tiene que morir. Lo que vale morir en la gracia de Dios, ¿no?
Sí. También los 15 minutos con Jesús sacramental.
¿Qué es otra sugerencia? Gracias. Ese sería el quinto. Los 15 minutos con Jesús sacramentado. Yo lo llamo, ¿cómo?
Magnífica.
Y muy buenos comentarios, ¿no? Sí. Que la vida de un santo que escribe, ¿no? Sí. Y además, no hay que olvidar de abrir su corazón y platicar con Jesús sobre nuestra propia vida interior. O en coloquio cara a cara. Si uno tiene un problema, no cantar salmos, de platicar con el Señor, desahogándose sobre ese problema. Y él oye bien. ¿Me oyeron?
Sí,
padre. Y él oye bien, ¿no? Él oye muy bien, ¿no? Nosotros a veces somos medio sordos. ¿Me oyeron o no?
Sí.
Él oye muy bien, ¿no? El oído perfecto, ¿no? Los salmos, ok. Entonces, alguien le pregunta cómo ser una hora santa. En el que Jesús quería que haga el programa de compadezco de las 10 semanas, ¿no? Amén.
Amén.
Pero leer la Biblia. Un capítulo, dos o tres capítulos, cuatro capítulos, ya pasa lo. Los salmos. El libro de oración, el arte, los 15 minutos, con eso ya pasa la hora, pasa volando el tiempo. Ok, dice el catecismo. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Entonces, en tiempo de Jesús había el templo. Había un templo. Fue en la ciudad de Jerusalén. Construido por el rey Salomón, el hijo de David. Que llevó mucho tiempo para construir ese templo. Pero había muchas sinagogas. Ejemplo que doy es... Yo pienso en Perú, en México, tiene en el interior, tiene una parroquia, pero muchas capillas. Si ustedes vivieron en las afueras, ¿no? Recuerdo cuando estaba en Chile, había una parroquia, 20 capillas, extendiéndose por 200 kilómetros. Entonces la capilla sería como la sinagoga. Y la parroquia sería como el templo. Y se rezaban los salmos en la sinagoga y en el templo. Y probablemente María, Sanos de Jesús, rezaban los salmos en su casa. ¿Y quién enseñaba a Jesús a rezar los salmos? San José. San José y María enseñaban a Jesús a rezar los salmos. ¿Sí? Los salmos. Voy a hacer un comentario más lo que dijo Padre Timoteo en el programa. Hay un salmo que dice de agarrar a los niños y aplastar la cabeza contra piedras. Eso es fuerte. Es un salmo, no me acuerdo el número, ¿no? Y Padre Mitch Parker dijo que la iglesia había cortado eso en el libro, ¿no? ¿Sabe la interpretación de San Agustín de esto? San Agustín dice que ese sería el principio de un vicio que está creciendo en tu alma, agarrarlo y aplastar la cabeza. Este me gusta. Ese es San Agustín. Entonces, aplastar la cabeza de los vicios contra las piedras para que no crezcan y florezcan en nuestras almas. Qué grande es San Agustín, ¿no? No me acuerdo exactamente el salmo, pero era cuando los judíos estaban peleando contra los asirios. Los asirios habían hecho mucho daño a los judíos, agarrarlos y matar hasta sus hijos. La interpretación espiritual es los enemigos que tratan de atacarnos, los pecados capitales, el diablo, agarrarlo, aplastarlo, para que no crezca y ponga su nido en nuestros corazones. Amén. Buena interpretación, ¿no? Muy bien, ¿hemos aprendido algo hoy?
Sí,
claro. Gracias, Padre. Vamos a rezar a María que podemos poner en práctica y llevar a las personas a rezar más. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en la iglesia muerta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.